Cuando los elefantes chocan, los animales más chicos hacen bien en apartarse. Pero ¿dónde esconderse cuando el planeta Tierra queda en escombros? La crisis de los misiles cubanos de 1962 casi llevó al mundo a lo impensable: una guerra nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética. En lenguaje popular, Armagedón. Aunque se entendió durante esos tensos 13 días de octubre que fue algo muy cercano, lo que sabemos hoy es suficiente para provocarle escalofríos al individuo más insensible. Hoy, décadas después, sabemos la verdad sobre qué tan cerca estuvimos del fin del mundo. En este programa del Mundo de Mañana, les revelaré a muchos por primera vez qué tan cerca estuvimos. Y fue más cerca de lo que sabíamos en ese momento. Además, veremos que la guerra pudo haber comenzado por accidentes nucleares más veces de las que se conocen. Y le ofreceré un recurso gratuito, Armagedón y después, que muestra que la autoaniquilación nuclear no es ficción, pero que también hay buenas noticias para el futuro. Ya vuelvo con detalles estremecedores. No se vaya. Bienvenido al mundo de mañana, donde tenemos esperanza de un mundo mejor. Pero tampoco nos alejamos de la realidad. Y los hechos son que hay muchos más peligros de los que muchos creen. La crisis de los misiles cubanos es historia antigua para los que estamos vivos, ya que octubre de 1962 fue hace casi 6 décadas. Y cualquiera menor de 70 años, quizás apenas lo recuerde, si es que lo recuerda. Ese momento aterrador es historia antigua para las generaciones jóvenes, cuando dos superpotencias con armas de destrucción masiva llegaron al borde de la guerra. Incluso para aquellos de nosotros que vivimos esos días peligrosos y tenemos edad para recordar, los detalles se han desvanecido e incluso nosotros no conocíamos toda la historia. También hay que agregar que el tema ha sido menos enfatizado en la educación pública de Occidente y reemplazado por estudios sociales. Esa sustitución de la historia parecía bastante inocua cuando yo estaba en la escuela a finales de los 50 y principios de los 60. Pero el reemplazo de la historia por estudios sociales continúa evolucionando. De hecho, fue una jugada inteligente. Las palabras tienen significado y los estudios sociales no son lo mismo que la historia. Hoy las escuelas y universidades, e incluso las escuelas primarias, promueven propaganda izquierdista en las mentes jóvenes en un intento de transformar la sociedad y reescribir el orden histórico. ¿Cómo podemos culpar a las generaciones más jóvenes por la falta de comprensión de los eventos nunca enseñados y sin contexto? Incluso sus padres pueden no saberlo. Si saben algo de la crisis de los misiles cubanos, quizás la Unión Soviética y Cuba hayan sido víctimas del imperialismo occidental. Esto no implica que todos estén en penumbra. No todas las escuelas son iguales. Algunas tienen intensos cursos de historia antigua y moderna. Y muchos jóvenes brillantes estudian solos y están bien informados. Tristemente, esto está lejos de la norma. Después de la Segunda Guerra Mundial, las películas en los cines, al menos en Estados Unidos, eran precedidas por dibujos animados y noticieros. Todavía recuerdo cómo Fidel Castro y sus revolucionarios cubanos fueron alabados en esos noticieros. Pero después del derrocamiento exitoso de Batista, para consternación de Estados Unidos y sus aliados occidentales, Castro declaró su lealtad al comunismo y la Unión Soviética. Un enemigo potencial a solo 90 millas de distancia creó un problema para Estados Unidos y Canadá. Y lo que afectaría a Estados Unidos tendría consecuencias para el resto del mundo. La realidad del problema se hizo evidente cuando el líder soviético Nikita Khrushchev movió en secreto más de 41.000 tropas a Cuba entre julio y octubre del 62. Más preocupante fue el descubrimiento de que Khrushchev también había ordenado misiles de alcance medio e intermedio, capaces de transportar ojivas nucleares que podían llegar a Atlanta, Dallas, Detroit, Nueva York y Toronto. Esto ya iba demasiado lejos para la Alianza Norteamericana y fue un desafío directo para John F. Kennedy, el joven presidente estadounidense. Kennedy consultó con los altos mandos y asesores militares e hizo lo que la historia muestra como una sabia decisión: poner a Cuba en cuarentena. Esta palabra fue usada para evitar la palabra bloqueo, que equivaldría a una declaración de guerra. Esto era conocido por cualquiera que leyera las noticias en ese momento. Pero sucedía mucho más bajo la superficie, que tendríamos que esperar décadas para conocer, después de que el documento Top Secret saliera a la luz. Solo entonces sabríamos cuán cerca estuvimos. Incluso hoy, la mayoría desconoce por completo lo que ha sido revelado. Al ir avanzando la crisis, la Unión Soviética envió 4 submarinos a los mares de Cuba. Uno de ellos, el B-59, fue interceptado por la Armada Americana el 27 de octubre. Estaba rodeado, y pequeñas cargas de profundidad como granadas, no diseñadas para destruir submarinos, sino como advertencia, fueron usadas para obligarlo a emerger. Aquellos que recibieron las explosiones abajo tuvieron una opinión muy diferente de la que se pretendía. Pero lo que Estados Unidos no sabía en ese momento era que el B-59 llevaba 2 torpedos de ojiva nuclear y cada uno con 2/3 del poder explosivo de la bomba de Hiroshima, suficiente para eliminar gran parte de la flota estadounidense cercana. Las condiciones a bordo del submarino diésel ya eran incómodas, con temperaturas que rodeaban los 100 grados Fahrenheit, cerca de 38 grados centígrados, y la acumulación de dióxido de carbono contribuyó con las ideas confusas. Además, estando sumergidos y sin comunicación con Moscú durante tanto tiempo, los tripulantes del B-59 no tenían idea de lo que sucedía encima de ellos. Los oficiales se preguntaban, ¿ya comenzó la guerra entre las superpotencias? ¿Era algo realmente posible? Lo que sucedió después es escalofriante en retrospectiva. De acuerdo con AtomicHeritage.org, Vadim Orlov, un oficial de inteligencia a bordo del submarino, recordó cómo los barcos estadounidenses nos rodearon y estrecharon el círculo practicando ataques y lanzando cargas de profundidad y explotaban al lado del casco. Se sentía como si uno estuviera en un barril de metal que alguien está constantemente golpeando con un mazo. Orlov recordó al capitán Valentín Savitsky gritando: ¡explotémoslos ahora! ¡Moriremos, pero los hundiremos a todos! ¡No deshonraremos a nuestra armada! El oficial político Iván Semyonovich Manelikov acordó que debían lanzar el torpedo. Si hubieran lanzado ese torpedo, nuestro mundo sería muy diferente de lo que es hoy. ¿Qué tan diferente? Ese es el resto de la historia que se ha mantenido en secreto. Era el 27 de octubre del 62, durante el conflicto de 2 semanas entre las superpotencias, cuando los soviéticos llevaron misiles de alcance medio e intermedio a Cuba. Se detectó un submarino soviético que intentaba traspasar el bloqueo estadounidense de Cuba, y el capitán del submarino B-59 y un segundo oficial de alto rango estaban listos para lanzar un torpedo con ojiva nuclear a la flota naval de los Estados Unidos. ¿Qué se los impidió? Antes de la pausa dije que revelaría el resto de la historia. Pero primero quiero explicar cuáles habrían sido los resultados si hubieran continuado con esa decisión. Lo que se desconocía, y solo se reveló con la difusión de documentos top secret décadas después, fue la respuesta americana planificada si se hubiera lanzado ese torpedo. El público estadounidense y sus aliados occidentales de Canadá, Gran Bretaña, Australia, Nueva Zelanda, Francia y Alemania fueron mantenidos en ignorancia durante esos años acerca de la abrumadora superioridad estadounidense en armas nucleares y los medios para lanzarlas. Nos enteramos por AtomicHeritage.org que los bombarderos soviéticos podían lanzar cerca de 270 ojivas nucleares a Estados Unidos. Por otro lado, Estados Unidos tenía miles de ojivas que podía lanzar a través de 1.576 bombarderos estratégicos, así como también 183 misiles balísticos intercontinentales Atlas y Titán ICBM, 144 misiles Polaris a través de 9 submarinos nucleares y 10 ICBM Minutemen recientemente construidos. El predecesor del presidente Kennedy, Dwight Eisenhower, entendía la guerra demasiado bien e intentó durante su mandato mantener cautela en la proliferación de armas nucleares. Sin embargo, el arsenal nuclear de Estados Unidos creció masivamente durante sus 8 años de mandato como líder del mundo libre. También creía que nunca existiría un intercambio nuclear limitado. Una vez que estallara una bomba, se escalaría rápidamente. Por lo tanto, Eisenhower encargó a sus generales que elaboraran un plan operativo integrado único, SEOP. Esto reflejaría el pensamiento doctrinal del Comando Aéreo Estratégico de la Fuerza Aérea, SAC, creado bajo el liderazgo del general Curtis LeMay y su sucesor, el general Thomas Powell. El Comando Aéreo Estratégico del general Curtis LeMay tenía un plan de guerra descrito en 1954. Dejar a la Unión Soviética hecha una ruina humeante y radioactiva en 2 horas. Pocos estadounidenses, y mucho menos otros, sabían algo sobre el tipo de respuesta que un ataque nuclear soviético, por limitado que sea, precipitaría de los Estados Unidos. Como se explica en el libro de Ivan Thomas, Ike's Bluff, la batalla secreta del presidente Eisenhower para salvar al mundo, una represalia abrumadora descendería sobre la Unión Soviética, la China Roja y los estados satélites soviéticos en un solo golpe catastrófico si los Estados Unidos fueran atacados. Bajo el SEOP, Estados Unidos dispararía la ráfaga, disparando todo su arsenal estratégico de 3.500 armas. El plan era un ejercicio de sobreaniquilación, dijo George Kistiakowski. El consejero científico dijo que mataría de 4 a 5 veces a alguien que ya estaba muerto. Regresando de la sesión informativa a su siesta del mediodía, Eisenhower le dijo a su ayudante naval, el capitán Petey Auron, que SEOP me aterra hasta el demonio. Se consideró necesario el exceso, ya que era poco probable que todos los bombarderos pudieran llegar a disparar sus cargas destructivas. El nuevo presidente Kennedy, recién elegido, recibió información sobre el SEOP en diciembre del 60, pero quizás no lo haya entendido por completo la primera vez, como explica Thomas. Un tiempo después de otro repaso del SEOP, el joven presidente comentaría a su secretario de Estado, Dean Rusk, con una mezcla de asombro y disgusto, y nos llaman seres humanos. Pero Kennedy y los presidentes posteriores durante la Guerra Fría y después no recortaron el SEOP. De hecho, se hizo más fantástica y complejamente apocalíptico. Un informe top secret fue desclasificado en el 2011 respecto al SEOP, tal como era en 1962. La estimación de muertes de esa respuesta masiva fue de 212 millones de personas en la Unión Soviética y China comunista, con 4.4 millones adicionales en Polonia y otros países de Europa Oriental que estaban bajo el régimen de la Unión Soviética. La radioactividad sin dudas mataría múltiples millones de vidas más tarde, tal vez la razón por la cual un informe estimó una cifra tan alta como 600 millones. Y esto no incluye millones de bajas infligidas en el mundo libre. Y aunque tal vez sea una respuesta menos abrumadora, cualquiera que piense que los planificadores soviéticos fueron más civilizados es un ingenuo. Entonces, ¿qué fue lo que evitó el Armagedón nuclear hace casi 6 décadas? Como ya vimos en los segmentos anteriores, los tripulantes del submarino soviético B-59 estaban a ciegas respecto al estado del mundo en la superficie. El 27 de octubre del 62, en la crisis de los misiles cubanos, la Armada de Estados Unidos les advertía con detonaciones de profundidad a los rusos que emergieran. Pero el capitán soviético Savitsky y el oficial político Maslenikov, creyendo que estaban bajo ataque y que la guerra ya había comenzado entre las superpotencias, acordaron lanzar un torpedo nuclear. ¿Qué los detuvo? La Unión Soviética estaba tan preocupada como Estados Unidos por una guerra nuclear accidental. Así que el protocolo requería la voz de asentimiento de los 3 oficiales superiores a bordo del submarino. Como explica AtomicHeritage.org, el último oficial restante, el segundo capitán Vasily Alexandrovich Arkhipov, disintió. Argumentó que no sabían con certeza si el submarino estaba bajo ataque. ¿Por qué no salir a la superficie y esperar órdenes de Moscú? Al final prevaleció la opinión de Arkhipov. Así de cerca estuvimos de Armagedón, a una sola voz de distancia. pero se da cuenta de que este fue solo un error de la Guerra Fría con armas nucleares. Vivimos en un mundo mucho más peligroso de lo que pensamos. Otros documentos desclasificados en los últimos años muestran otros errores cercanos a catástrofes. Flecha quebrada es un código militar utilizado para un evento accidental de arma nuclear o sus componentes. Un informe de abril 6 del 2019 reveló que Estados Unidos y la Unión Soviética tuvieron al menos 32 incidentes admitidos de flecha quebrada. En 6 de ellos, las armas se perdieron y nunca se encontraron, o se dejaron sin perturbar deliberadamente. La mayoría involucraban armas estadounidenses, pero dado que la Unión Soviética era mucho más reservada, es casi seguro que había más. La primera flecha quebrada ocurrió el 14 de febrero del 50, cuando un Convair B-36 de Estados Unidos se estrelló al norte de Columbia Británica luego de perder una bomba nuclear Mark IV en el Océano Pacífico. La bomba nunca fue encontrada. El 27 de julio del 57, un bombardero B-47, en ejercicio de entrenamiento, se estrelló contra un almacenamiento de armas nucleares en la base aérea Lakenheath, en Suffolk, Inglaterra. Toda la tripulación del avión pereció. Conocido como Igloo, la instalación contenía 3 bombas nucleares Mark VI, uno de cuyos detonadores había sido cortado en el accidente. Los investigadores concluyeron que era un milagro que la bomba no hubiera explotado. Pero ese no fue el único milagro. Aquí hay otro incidente donde la suerte estuvo de nuestro lado. El 24 de enero del 61, un B-52 con 2 bombas nucleares de 4 megatones volaba sobre Goldsboro, Carolina del Norte, cuando sufrió una falla estructural en su ala derecha. El avión se quebró y las 2 armas nucleares se cayeron. En una de las bombas, 3 de sus 4 mecanismos de armado se habían activado. En el 2013, por la Ley de Libertad de Información, se confirmó que solo uno de los 4 switches había evitado la detonación. Uno de los del equipo de desactivación recordó: "Hasta que muera no olvidaré escuchar a mi sargento decir: Teniente, encontramos el switch de seguro de armado. Yo dije, genial. Él dijo, no es genial. Está armado". ¿Qué pasa si por accidente una flecha quebrada detona cerca del territorio enemigo? ¿Qué pasa si un estado rebelde usa una de estas armas contra sus enemigos? ¿Comenzaría una reacción en cadena que pondría en peligro la humanidad? Hasta ahora en el programa hemos visto unos pocos finales cercanos de la humanidad. Los desastres nucleares no son remotos como habíamos pensado. Pero ahora miremos hacia el futuro. Según la Biblia y según Jesucristo, se avecina una crisis tal como el mundo nunca haya visto. Como nos dice en Mateo 24:22, "Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados". ¿El Armagedón involucrará armas nucleares? Probablemente. ¿Pero qué otras armas hay que desconozcamos? El libro de Apocalipsis describe un tipo de arma que no matará, pero por un periodo de 5 meses atormentará. Su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. No podemos negar que hay días difíciles por delante, pero el hecho es que muchos tenemos preocupaciones mayores que el temor a un Armagedón nuclear inmediato. Al igual que mi generación, la anterior y posterior, vivimos a la sombra de la nube del hongo atómico. Algunos más que otros. Mis amigos y yo crecimos en las bases del Comando Aéreo Estratégico, donde entendimos que en caso de guerra estábamos en la zona cero, y tuvimos nuestras pesadillas personales, pero rara vez las compartimos. Quizás lo sorprenda, pero la profecía bíblica fue un consuelo para mí, y lo sigue siendo para muchos que la entienden. Durante la crisis de los misiles cubanos, entendí que no había nada de qué preocuparse, y a pesar del submarino soviético B-59, esa evaluación fue correcta. Fue un momento tenso y crítico, cuando un error pudo haber desintegrado el mundo. Pero según la Biblia, no era el momento de Dios para que sucediera. ¿Cómo puedo decir tal cosa? Algunas personas mencionan la declaración de Jesús en Mateo 24:36, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Eso claramente es cierto. Ni siquiera podemos predecir el año. Pero este pasaje de ningún modo niega las escrituras que muestran que ciertos eventos deben ocurrir primero. De hecho, esta misma escritura que citan está fuera de contexto, donde muestra que podemos saber el tiempo aproximado. Note lo que dice algunos versículos antes. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan sus hojas, sabed que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas dichas antes, conoced que está cerca a las puertas. Saber lo que está por venir, tanto las malas como las buenas noticias, da tranquilidad. Sin preocupación por lo que se ve en el horizonte, los que entienden la profecía bíblica pueden tener paz y consuelo. Hay una forma de escapar del Armagedón. Y lo que es más importante, nos damos cuenta de que, aunque todos moriremos, se nos ofrece la vida eterna, como Jesús prometió. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Luego le hizo una pregunta a la mujer con quien estaba hablando, que se aplica igualmente a usted y a mí. ¿Crees esto? A cada uno nos corresponde saber por qué nacimos. La vida es preciosa y frágil, mucho más resistente de lo que pensamos, pero mucho más frágil en el esquema completo. Somos temporales y la vida es corta. Existe un Dios y Él nos da la oportunidad de vivir para siempre. Él está evaluando las decisiones que hacemos, si lo amamos de todo corazón, mente y ser, o si seguimos a la multitud y le tememos más al hombre que a Dios. Es sorprendente que tan pocos busquen demostrarse que Dios es real, que es galardonador de aquellos que lo buscan diligentemente, y cuál es su propósito para la humanidad. Pareciera que la mayoría está más interesada en lo que hay en televisión para esta noche, o si mi equipo ganará este fin de semana. Si desea comprender más de lo que se profetizó para los últimos días, contáctenos o visite el sitio web para ordenar Armagedón y después. Todo lo que tenemos para ofrecer se envía de forma gratuita y no venderemos su información de contacto a nadie. Nunca lo hemos hecho y nunca lo haremos. Para más información sobre los eventos que lo afectarán a usted y a su familia, síganos en El Mundo de Mañana.